¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Aye Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que abre la jornada número 9 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, Liga BBVA, bienvenidos al Celta Levante. El Celta, que es séptimo con 13 puntos, aspira a dormir en zona europea por lo menos esta noche, a costa de un Levante que aspira a dormir fuera de la zona de descenso, aunque solo sea esta noche, con su estreno de entrenador, que está Lucas Alcaraz ya en el banquillo, después de la destitución de Mendilibar. Comenzó puntual el encuentro en Balaídos. Santi Peón, muy buenas.
Hola Eri, hola familia de Tiempo de Juego, saludos y muy buenas noches desde el Estadio Municipal de Balaídos. No solo empezó, sino que ya se llevan disputados los dos primeros minutos en este estadio vigués. De momento, control total y absoluto por parte del equipo del Toto Berizzo, protagonismo en los banquillos, por un lado el técnico argentino del Celta, porque ha introducido hasta tres cambios con respecto al empate logrado por el Celta en San Mamés. Protagonismo también, por supuesto, para Lucas Alcaraz, el entrenador que hoy debuta, como apuntabas, en el banquillo granota. Enseguida repasamos las alineaciones. De momento, dos minutos y medio, primera parte, Estadio Municipal de Balaídos, con arbitraje de Fernando Teixeira Vitienes, Celta 0, Levante 0.
Como venimos de los deportes en la linterna con Manolo Lama y Juan Pablo Colmenarejo, no vamos a hacer el repaso de noticias hasta el descanso de Balaídos, pero sí que vamos a situar todos los marcadores que tenemos en directo. En fútbol internacional, dos partidos reclaman nuestra atención, tampoco es una cosa de locos. En la Bundesliga, minuto 32 de la primera mitad, porque arrancó a las 8 y media del Werder Bremen 0, Colonia 0. Y en Francia, minuto también 32 de la primera mitad del Toulouse 0, Lens 2, goles del Jadeyui y de Borijo. Baloncesto, segunda jornada de la Euroliga. Ayer ganó el Barça, ayer perdió el Valencia. Hoy ha ganado el Real Madrid por un punto, con una canasta sobre la bocina de Sergi Llull, 75-76 al Unix Kazán. Desde las 8 y media están jugando en el Pireo Olympiacos y Baskonia. ¿Cómo le va al Baskonia? Roberto Rillaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues ni tan mal, porque Fernando Sanemeterio acaba de anotar dos triples de manera consecutiva. Ha acercado un poco al equipo baskonista al Olympiacos. 3:30 en el segundo cuarto del pabellón de la Patria y de la Amistad. 26 para Olympiacos, 20 para Laboral Kutxa.
Un cuarto de hora más tarde, y no a las 9 como aparecía anunciado en algunos sitios, por lo menos los que yo había apuntado, comenzó el Unicaja Alba Berlín en el Martín Carpena. ¿Cómo le va al Unicaja? Emilio Guerrero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eli? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Pues 40 segundos, 6 décimas para que termine este primer cuarto. De momento, el que toma la delantera en el marcador es el equipo alemán. Es el Alba de Berlín. Vence 13-17. Hay que recordar también que se guardó un minuto de silencio al principio del partido por el fallecimiento del que fuera técnico del CAI Zaragoza, José Luis Abos.
Tenis, ya hemos contado que Rafa Nadal ha caído en el torneo de Basilea en cuartos de final frente al jovencísimo croata Coric, 6-2 y 7-6. En los cuartos de final de Valencia, del torneo ATP 500 de Valencia, Ferrer le ha ganado a Bellucci, 6-1, 6-2. Le espera en semifinales Murray. Carreño ha caído frente al francés Chardy, también por 6-1 y 6-2. Y están jugando ahora mismo duelo fratricida por enfrentarse a Chardy en las semifinales. dos españoles, porque si no, no sería fratricidad. Robredo y Andújar, en este momento, la cosa está 6-5 para Tommy Robredo. Balonmano, jornada 8 de la Liga Sobal. Hoy tenemos un encuentro, se está jugando desde las 8 y media en Cuenca, el Conquense 13, Juan Fersa, Gijón 11. Conquense no, Cuenca, Ciudad Encantada. Eso. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos un montón de partidos hoy. El grueso de la jornada se disputa en la noche del viernes, hasta 6 encuentros. Comenzaron a las 8 y media el Levante 1, Palma 1, el Marfil Santa Coloma 1, Inter Movistar 2. Se adelantó hace nada el Inter. A las 9 menos cuarto comenzó el Zaragoza 1, Burela Pescado Rubén 1. A las 9 de la noche ha comenzado un partido que ya tiene gol, el Azcar Lugo 1, Montesinos Jumilla 0. También ha comenzado a las 9 el Jaén 0, Santiago Futsal 0. Y arrancará a las 10 menos cuarto, hora peninsular, el Uruguay Tenerife, Aspil Vidal Rivera Navarra. Este es el menú, son las 9 y 6, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche en cope.es, en los dispositivos móviles y en la aplicación de tiempo de juego es... Evidentemente, tiempo de juego.
¡No se confundan!
Para Banco Popular no hay negocio pequeño. Y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo.
Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados.
Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio.
Antes de nada, ha pasado algo digno de mención en Balaídos. Primeros casi 7 minutos del Celta 0, Levante 0, Santi.
Pues que ataca Eric sin cesar, ojo esta oportunidad, la tiene Hernández fuera. Desde el punto de penalti, el internacional chileno estaba completamente solo. Buena la jugada individual de Don Manuel. Jugada individual de Nolito, pase atrás, pase de la muerte. No acertó a rematar entre los tres palos. Mejor oportunidad para los de Berizzo, que llegan en el minuto 7 de momento. Todo igual, empate a 0 entre Celta y Levante.
Hay que recordar, bueno, luego les diré los teléfonos y demás, que ser fan de tiempo de juego, aparte del rato bueno que te pasas con nosotros, tiene premio. Regalamos 4 iPhone 6, los últimos que han salido, cada fin de semana. Se puede hacer, ya que están ustedes escuchándonos por internet, a través de la página tiempodejuego.cope.es, tiempodejuego.cope.es. Ahí pueden registrarse y participar en el sorteo de los iPhones. Además, te registras una vez y vale para todos los fines de semana. No hace falta registrarse una vez cada fin de semana y nada de eso. Con una vez que te registres es suficiente. Ahora les doy el número de WhatsApp, porque también se puede hacer a través de WhatsApp. Es totalmente gratis, totalmente gratis. Pero antes vamos con las alineaciones, público y temperatura del partido que está abriendo la jornada número 9 en primera. Primero las alineaciones, dale Santi, dale también tú si quieres Mariano Raskin. Hola Mariano.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie. Pues el Celta alinea Sergio Álvarez en portería, 4 en defensa, Hugo Mayo, Gustavo Cabral, Sergi Gómez y Johnny Castro. Por delante, Nemanja Radoja, Michel Crondelli y Pablo Hernández. Tres hombres en ataque, Santi Mina, Nolito y arriba Joaquín Larribey. La primera alineación de Lucas Alcaraz, al que le queda muy pequeña el área técnica, es Diego Mariño en portería, Pedro López, Héctor Rodas, Juanfran García y Nikos Karampelas en defensa, Simao Mate, Andreas Ivancic y Pape Dios por delante, Rubén García, José Luis Morales y arriba David Barral.
La temperatura, Eri, es inmejorable. Si te digo que superamos los 20 grados cuando estamos a 24 de octubre y son más de las 9 de la noche en Vigo, casi que la gente no se lo va a creer, pero insisto, superamos los 20 grados, está en la temperatura súper agradable y de aforo aproximado.
Mira a ver que luego te atizan.
Exactamente. Ahora vamos a medir con mucho ojo. Mariano, dilo tú por si acaso para que, después,
claro,
no me
para que después me sumen a mí, ¿no?
No pasa nada, hombre.
Unos 18.000, 19.000 personas.
Yo diría 21.000, por si
21,
caso,
¿eh? Pues vale, 21 entonces, comprado.
Pues apuntamos 21.000 para este partido, que ustedes ya pueden comentar a través de las redes sociales, arroba TJCope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, dirección directa al muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego, y que aquí en la antena de cope.es, de la aplicación de Tiempo de Juego y de los dispositivos móviles, van a comentar Óscar Pereiro, que está allí como siempre en el campo sintiendo la pasión por el Celta. Hola Óscar, muy buenas, hermano.
¿Qué tal? Muy buenas noches, hermano.
¿Todo bien?
Bien, de momento muy bien.
¿Disfrutas con el Celta?
Disfruto mucho con el Celta este año, sí, la verdad que sí.
Bueno, la alineación, ¿te sorprende algo? Es el equipo médico, ¿no?
Bueno, es un un equipo que yo creo que lo que falta es un poco por obligaciones y sobre todo viendo un poco cómo llevan estos 9 primeros minutos, lo que esperábamos, un Celta que quiere el control del balón, que tiene prácticamente la posesión del partido, el control, un Levante que sabemos que va a venir aquí a intentar jugar a la contra y tener su oportunidad, pero de momento la verdad que el Celta se le ve un equipo, sobre todo que sabe a lo que tiene que jugar y con muchísima pegada y muchísimo peligro cada vez que llegan a tres cuartos de campo.
Para equilibrar un poco la cosa hemos llamado a nuestro compañero Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, aquí.
Bueno, parece ser que en la otra orilla lo del Valencia ha sido el embarazo del elefante, pero al final acaba con compraventa, ¿no?
Sí, hombre.
¿Te imaginas que sale salvo a las 11 hoy?
Si no llega a ser así, nos pegamos un tiro, ¿no?
Sale salvo hoy a las 11 y dice, al final no ha podido ser, lo hemos intentado todo.
Bueno, ahora ya lo mismo que se ha dicho durante este larguísimo embarazo, pues que sea lo mejor para el Valencia, que es lo único importante.
Bueno, y del Levante, ¿qué me dices? ¿Crees que va a cambiar mucho la película con Alcaraz o que va a ser más manta para atrás incluso que con Mendilibar?
Yo creo que ya lo ha advertido Lucas Alcaraz en su primera rueda de prensa, ¿no? Que no iba a renunciar a las señas de identidad de lo que había sido un poco el Levante en los últimos años y sobre todo con lo que los jugadores se sentían cómodos, ¿no? Yo creo que este Levante lo estamos viendo muy replegadito atrás, intentando dejar pocos espacios a un equipo que los genera y que los aprovecha muy bien. Pues de momento, más o menos, veo al Levante relativamente cómodo. Eso no significa que se tenga que relajar.
Sí, Fermín, pero yo ya estoy viendo aquí y ya vimos en partidos anteriores de gente que está jugando con el Celta, que ha estudiado o sabe ya que juega el Celta de Vigo. Es cierto que el Levante está muy replegado, está esperando al Celta, pero nunca dejan que salgan jugando los centrales ni los laterales. Están presionando mucho los dos de arriba al portero para que tengan que jugar en largo, que ahí saben que precisamente es una de las pocas debilidades que tiene el Celta este año, que le gusta tener el balón y por alto cuando empiezan con el portero sacando en largo, pues siempre tienes esa posibilidad de coger un poco a la contra del equipo.
Si te fijas también, la presión del Celta también empieza un poco igual, ¿no? O sea, prefieren que sea Héctor Rodas, ¿no?, el que tenga la pelota. Un poco orientan la presión para que Juanfran tenga que jugar con el central y saben que Héctor Rodas pues tiene más problemas, ¿no?, rompiendo líneas, y de hecho si os fijáis prácticamente orientan para que sea el central valenciano el que la juegue y prácticamente la recuperan al instante.
Esto lo está pitando Teixeira Vitienes primero, este es José Antonio,
pero no, Fernando.
Este es Fernando.
Tiene nombre de rey casi.
Sí, tiene el número.
La madre que me parió, ya los árbitros llegan a eso también.
¿Qué nos espera de este arbitraje?
Bueno, pues es un árbitro irregular.
Es un Teixeira.
Sí, irregular. Tiene partidos buenos y otros malos. Y hay un dato curioso con el Celta. Es el árbitro con el que el Celta ha conseguido, bueno, ha cosechado peores resultados en su historia en primera división. 2 empates y 8 derrotas en 10 partidos. Y ya si quieres te digo también un dato de los entrenadores.
Por
de Levante.
Por favor.
Bueno, vamos a dejar el córner primero.
Vale, sí. Muy bien, Pedro, muy bien. Dale al córner, Santi.
Saque de esquina desde la parte derecha, según carga el Celta. Lo va a poner Nolito, ya, balón al interior del área, buscaba rematador. Llega un jugador del Celta muy
Pablo
forzado,
Hernández.
Era Pablo Hernández. Remata sin ningún tipo de peligro contra la portería levantinista. Sacará de portería Diego Mariño.
Has creado muchas expectativas con el dato, a ver.
No, que es que es curioso que los dos entrenadores, uno el que se ha ido y otro el que ha venido, Alcaraz y Mendilibar, son de todos los entrenadores en la historia de Primera División, con más de 200 partidos, los entrenadores con el menor porcentaje de victorias. Que tiene mérito pasar de 200 partidos en primera división con Alcaraz el 25% de victorias y Mendilibar el 28%. Eso quiere decir también que la mayoría de las veces, como así ha sido, han entrenado a equipos de zona media de baja de la clasificación, pero que también tienen algunos representantes. Es decir, que a pesar de lo poco que han conseguido, casi siempre tienen equipo.
Como le pasaba a Lillo en su época también.
Sí, pero a Lillo ya llegó un momento en que no lo quería nadie también.
Bueno, me faltaba por darles el número del WhatsApp, no el 677580461, que ese es para opinar cuando está Evia. Como hoy no está Evia, no está su máquina y no se puede opinar por WhatsApp. Hay que opinar del partido en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego. Y el que quiera participar en el sorteo de los 4 iPhones 6 que regalamos cada semana, tiene que mandar un WhatsApp al número, con la palabra tiempo de juego, hay que poner tiempo de juego, 647-351-333. 647-351-333. Con un mensaje vale para todos los sorteos de todas las semanas mientras nos queden iPhone 6. No podéis mandarlo vosotros, ni Pereiro, ni Santi Peón, ni Mariano Raskin, ni Catalina que está aquí enfrente mío, ni Alvar, ni Pedro.
No tenía Martín. Intención, la verdad.
Yo ya tenía el teléfono en la mano, ya me has pillado.
Ni novias, ni parejas de hecho. No, las novias tampoco.
Quien las tenga.
Ni primer grado de consanguinidad, ni padre, ni hijos, ni nada de eso. ¿vale?
Los primos pueden, ¿no?
Los primos sí.
Pero hijos
y los,
de...
Y los muy primos también.
Hijos de... también.
Y los hijos de quien sea, que no trabaje en la cadena COPE. ¿Vale? ¡Dale, Santi!
De la FIT.
Eso.
Estamos a punto de alcanzar el minuto 15. Primera parte, Estadio Municipal de Balaídos. Partido que abre la jornada número 9. De momento, Celta 0, Levante 0. Hay una falta escorada hacia la parte izquierda. Vamos a hacer una primera inmersión por el banquillo del Levante. Protagonismo sin duda hoy para Lucas Alcaraz. ¿Cómo está, Mariano?
Pues está vestido de traje negro, aunque lleva una sombra verde detrás desde que comenzó. Llevamos 15 minutos de partido y el cuarto árbitro, Alberto Fuente Martín, se le ha pasado diciéndole, por favor, dentro del área técnica, por favor, dentro del área técnica. Una y otra vez, le queda muy pequeño el banquillo.
Solo le falta poner peto, botas, medias, pinilleras y empezar a calentar.
Ojo a la falta, remata el Levante, golpea en Sergi Gómez. Al final llega la pelota mansamente a las manos de Sergio Álvarez, el guardameta del Celta. Por cierto, lo de la sombra, pensé que ibas a decir que llevaba sombra de ojos. Si le ves la sombra de ojos desde aquí arriba, muchacho.
Una vista...
Que Dios te bendiga la vista, ¿eh?
Pero mira, ahí está de nuevo, ahí está de nuevo.
Otra por cierto, vez, algunas de las cosas
pero
que...
Pero Mariano tenía que estar aquí arriba.
Y arriba me refiero porque a los inalámbricos no nos dejan estar a pie de campo.
Ah, vale.
No seas tan listo, Pereiro, que nos conocemos ya a estas alturas de la película.
Listo, no, quiero ser cabrón, que es diferente.
¿Qué ibas a decir, Fermín? Por favor,
no,
sácame
de
aquí.
No, que una de las cosas que en la plantilla ya han comentado, que sí que han trabajado más, ha sido el balón parado. Yo creo que una de las razones por las que Ivan Šić, que con Bendilibar prácticamente no contaba, hoy es titular, es para intentar aprovechar estas acciones tácticas y sacarle algo de provecho, porque es recordar que el Levante creo que lleva 4 goles marcados y es el equipo no solo el que más goles encaja, sino también el que menos anota.
Unos marcadores parciales. Robredo acaba de ganar el primer set a Andújar en los cuartos de final del ATP 500 de Valencia en el tiebreak, 7-6 por tanto. ¿Cómo le va al Baskonia en el Pireo, Roberto?
Al descanso en el pabellón de la Paz de la Amistad, no está mal. Último triple de Perkins para poner a 4 a Baskonia respecto a Olympiacos. 30 para los griegos, 26 para los baskonistas.
¿En qué punto está el Unicaja Alba Berlín, también de Euroliga, Emilio?
A 5-12 para que lleguemos al descanso, Eri. De momento lo que dominan son los alemanes, con un gran Marco Bani, viejo conocido de la afición de Bilbao y de Estudiantes, y es el que está sembrando el pánico en la zona. Como te digo, 5-12 para que lleguemos al intermedio, 24 Unicaja, 31 Alba de Berlín, más 7 para los alemanes.
Cuando hemos empezado a hacer estas dos pequeñas conexiones, el balón estaba en la portería de Levante y ahora saca el portero del Celta.
Ha sacado ya Sergio Álvarez, pelotazo que se pone directamente en la cancha, Granota recupera por lo tanto, el equipo de Lucas Alcaraz intenta jugar David Barral, pegadito al costado derecho, sale perfectamente con un recorte de la entrada de Sergi Gómez, avanza metros el Levante, pegadito a la línea de cal, parte derecha, lo hace por medio de José Luis Morales, ahora hay falta sobre Pedro López de Nolito, que se queja al colegiado.
Yo creo que le recriminaba una falta anterior, y Fernando Teixeira Vitienes ya se le acerca, le mueve las manos, le dice hasta aquí hemos llegado, a la próxima igual hay tarjeta.
Pereiro, ¿está Nolito para ir a la selección o no?
Bueno, yo creo que es uno de los delanteros nacionales que mejor en forma está, pero evidentemente para
ir a la selección... ¿Y a quién quitas el asiento?
Por eso, que desde aquí le digo, evidentemente, le damos todo el apoyo y hacemos un llamamiento para que Vicente se acuerde de él, pero no olvidemos que España ahora mismo tiene un nivel bastante grande en la selección española, aunque más goles que Diego Costa la vio marca, pero
la
son muy diferentes.
Oscar, lo que estamos seguros es que si sigue así, acabará en la selección.
¿Lo llamará para esta vez, como dijo con los compañeros de Radio Marca Tony Grande?
Lo que pasa que yo creo que también que este debate, al final, si lo preguntas en Vigo, Nolito, lo preguntas no sé dónde, pues será el... Y cada uno... Y son
el
muchos...
Valencia, Alcácer.
Pero hay cosas que son más realistas que otras.
Lo que está claro
y el arranque de temporada de Nolito es el que es fantástico, y la selección ahora...
Lo que es
un ente abierto, no como hace 3 meses.
Lo que está claro que creo que es el delantero de nacionalidad española que más goles ha metido, ¿no?
Por lo tanto,
candidato sí que es.
Lo que pasa es que hacen más falta otras cosas que delanteros ahora mismo en la selección, ¿eh? Porque los que están yendo están respondiendo. Véase Paco Alcácer.
A mí Alcácer me gusta mucho, muchísimo.
Es un delantero también diferente, Nolito, ¿no? Nolito juega aquí en el 4-3-3, abierto en banda izquierda para venirse hacia adentro. No sé, yo creo que puede jugar perfectamente Nolito en la selección, pero bueno, yo creo que es una cuestión de rendimiento, que siga así y seguro que tendrá su oportunidad.
De los últimos, no sé quién selección que he escuchado últimamente, uno de los que más justo me parece, y lo tiene a lo mejor peor por estar en una liga como la griega, es el de Roberto, el portero de los Olympiacos, ¿eh?
Vaya partido que se casó
bueno,
el otro
bueno.
día. Increíble.
Vaya partido no, ese chaval lleva casi desde que estaba en Zaragoza, aunque el Zaragoza haya bajado, manteniendo a sus equipos vivos siempre, ¿eh? Siempre.
La parada que le hace a un remate de Morata es antológica, brutal.
Sí, lo que pasa es que tiene el problema de que está en Grecia, que no es un escaparate muy bueno para la selección, pero...
Bueno, estamos en un mundo global que es verdad que antes para ver un partido de la Liga Griega te las tenías que ver y desear, y ahora, pues oye, a poco que...
Sí, no, si quieres verlo y quieres llevarlo, lo vas a llevar, pero claro, tienes al portero titular de Manchester United, al portero del Madrid, y luego tienes a un portero aquí en España como Casilla en el Español, que está haciendo una buena temporada, pues no te complica la vida. Además esos tres ya.
Adelante, Santi.
Pues nos quedamos con lo nuestro. Minuto 20 de la primera parte. Seguimos con el resultado inicial en Balaidos.
Mira dónde está Lucas Alcaraz, ¿eh?
Se está volviendo loco, Mariano.
En la línea, parado en la línea nuevamente. Incluso ya ha llegado a meter los dos pies.
Llegó a estar dentro del campo.
Llegó a estar con los dos pies dentro del campo y con el cuarto árbitro encima.
Juega el Celta todavía en su parte del rectángulo de juego por medio de Sergi Gómez, combinando en cortito con Gustavo Cabral, que mueve las manos pidiendo movimientos por delante de los defensas. Juega Rado ya. Ahí está el internacional serbio sub-21 que va a estar en el próximo europeo de la categoría, porque apearon los serbios a España hace algunos días. Rado y abriendo hacia la parte izquierda. No le entra nadie del Levante. Tiene metros Nolito para pensar, para caracolear, para hacer un movimiento, para dejar el pase atrás. Buscaba Johnny un pase picado, complicadito de nuevo para Nolito. Ha conseguido despejar la zaga granota. Intenta deshacerse del esférico con la cabeza Gustavo Cabral. Se ha complicado la vida, recupera Barral. Al final ha pitado falta del delantero granota, el colegiado del partido.
Yo no sé si vosotros estáis viendo un cambio muy, muy radical, o que se note a primera vista en Levante. Yo lo estoy viendo más o menos lo que venía haciendo hasta ahora. Presión a la hora de salir el Celta del balón. En el momento que el Celta pasa de medio campo, pues la presión es mínima. Lo único, están muy bien cerraditos, cubriendo hombre a hombre y espacio, dejando un poquito las bandas, pero realmente se ve a lo que viene a jugar. Yo creo que lo que estamos viendo hoy aquí con el Levante era lo que preveíamos todos que podía suceder.
La verdad que le iba a preguntar a Fermín que si esto había sido un rollo de condensador de fruzo y tal, porque si ahora mismo me juran que está Caparrós en el banquillo del Levante y que hemos ido un año atrás, me lo creo, ¿eh?
Sí, de hecho, fíjate, hasta ahora estaba jugando Víctor Camarasa, un chico de la cantera, que además marcó un importante gol en Eibar. Y hoy en cambio vuelve al doble pivote ese con Simaón Mate y Pape Diop, que era un poco la señal de identidad de Caparrós, ¿no? Incluso los interiores están muy cerquita de los laterales, cuando Mendilibar prefería pues más situaciones de uno contra uno defensiva. Lucas Alcaraz, la verdad es que viendo al equipo donde está, como decía muy bien Oscar, ¿no? Presiona un poquito ahí, pero enseguida luego hace repliegue y a no complicarse, ¿no? Viendo la fotografía del equipo y cómo está jugando, yo te diría que sí, que podría estar Caparrós perfectamente en vez de Lucas Alcaraz en el banquillo.
Ahora mismo estamos viendo un poco la imagen de lo que es el cada vez que ataca el Celta. El balón, cuando está en manos de Crondelli, de Radoya o de Pablo Hernández, los dejan jugar ahí, jugando entre ellos, y sí que el Levante empieza a presionar un pelín en el momento que hay un paso en pelín más hacia adelante.
Falta un pelín de ritmo al Celta, quizá, ¿no? Con lo que
bueno, yo creo que sabe a lo que está jugando el Levante y están intentando mover el balón a ver si encuentran un hueco, pero yo creo que este es de los partidos más complicados para un equipo como el Celta, que necesita espacios para poder crear ocasiones.
Sobre todo, mirad cómo recula el Levante a la hora de defender, que mete a muchos tíos atrás para evitar precisamente las entradas entre línea, que tan buen resultado le están dando al Celta de Eduardo Berizzo.
Y si el Levante tiene la gran suerte con una contra o una jugada aislada meter un gol, pues imagínate cómo le complica el partido al Celta a este equipo.
Juega de nuevo el Celta, recuperado, parecía que quería buscar una internada por el costado derecho al equipo de Lucas Alcaraz, que se mosquea una vez más en la banda, recupera de nuevo el Celta, lo hace por medio del argentino Gustavo Cabral, que porta además el brazalete de capitán celeste.
La temporada pasada el Celta Levante fue, aparte de un apagón en el descanso, todo el rato atacando el Celta, y al final marcó el Levante, ¿verdad? Una falta,
sí,
un
señor,
rebote, un rebote que se le quedó a Diop, sí. La marcó, y eso es lo que buscaba el Levante de Caparrós entonces.
Por cierto, Pedrito, como dato curioso, hace casi justamente un año, si no me equivoco, fue el 21 de octubre del año pasado cuando se disputó este mismo partido.
Sí, sí, la jornada creo que era la misma, la 9.
La misma, la 9, exactamente, sí señor.
Yo lo que veo en el Celta, Pablo Hernández, demasiado cerca de tanto de Radoya como de Crondelli. No sé, creo que están demasiado atascando entre los tres, están ocupando muy poco espacio en el ataque del Celta. Pablo se está moviendo por mucho más sitios de los que yo creo que debería moverse.
Yo creo que funciona mucho mejor Alex López con este sistema que Pablo Hernández, que tiene un problema de adaptación terrible a la Liga Española.
En este tipo de partido no tengo ni la menor duda que la calidad y la rapidez que tiene Alex López podría hacerle un pelín más de daño a Levante.
Pues mira qué pase le ha dado Pablo Hernández precisamente a Nolito, que ha perdido la pelota. Al final la recupera el Celta. Errado ya pone el balón hacia la derecha. Centro de primeras, bastante malo Diego Mayo. Se marchaba muy pasado. Consiguió tocar con lo justo Nolito. Fuerza el saque de esquina. que será para el Real Club Celta, lo va a poner el propio 10 celeste, minuto 24, primera parte en Balaídos. Empate a cero entre el Celta y el Levante. Tiempo de juego en la cadena COPE, siempre con el fútbol en directo. Hay muchos futbolistas del Levante defendiendo la jugada porque atacan muchos del equipo de Berizzo. Desde la parte izquierda lo va a poner Nolito, marcado jugada ya con la mano derecha. Balón al interior del área, detiene sin problemas Diego Mariño.
Estoy pensando yo ahora que con lo pijoteros que somos a veces con lo de las segundas y las terceras equipaciones, si hoy el Levante se hubiera cambiado de equipación no hubiera pasado nada tampoco, ¿eh? No, mucho azul. No digo que no se distingan, pero bueno.
Sí, también es cierto que la televisión igual se ve peor que en el campo. En el